El Servicio Internacional de Radio República Indonesia, La Voz de Indonesia. Informando, conectando, dignificando. La Voz de Indonesia, el Servicio Internacional de la Radio República Indonesia en Jakarta, les presenta noticias e informaciones actuales y entretenimientos. Ustedes pueden sintonizar nuestra emisión todos los días en la frecuencia onda corta 15.150, 9.525, 11.785 kHz, el programa en el idioma español, o escuchar audio on demand es dotpoi.co.id.
Estimados radioescuchas, este es el Servicio Mundial de la Radio República Indonesia, La Voz de Indonesia en Jakarta. Hoy tenemos programas, primeramente noticias, después de las noticias tenemos otros programas, son el comentario o editorial de La Voz de Indonesia, hoy en la historia, que se trata de qué ocurrió en el día como hoy en la historia, el enfoque que se trata de noticias de profundidad, la belleza de Indonesia, que se trata de las culturas, costumbres, lugares turísticos de Indonesia, la miscelánea, que se trata de la ciencia, tecnología, estilo de vida de Indonesia. Y al final de los programas tenemos el mundo musical. Bueno, estimados radioescuchas, estos son los programas de hoy, que mantenga en sintonía.
La Voz de Indonesia con las noticias.
Estas son las noticias en breve. La ministra indonesia de Relaciones Exteriores, Retno Marsudi, dijo que la lucha del pueblo palestino para lograr la independencia siempre será una de las prioridades de la política exterior y la diplomacia de Indonesia. La ministra de Relaciones Exteriores indonesio, Retno Marsudi, dijo que la política exterior y la diplomacia de Indonesia siempre prestarán atención a los países de la región del Pacífico Sur. El Ministerio de Obras Públicas y Vivienda del Pueblo organizará la Feria de la Construcción de Indonesia y los cinco grandes constructores Indonesia. El gobierno de Indonesia continúa intensificando las negociaciones sobre sus fronteras terrestres y marítimas con varios países, declaró la ministra de Asuntos Exteriores, Retno Marsudi. El presidente Joko Widodo expresó la esperanza de que el aumento del índice compuesto de Indonesia al nivel de 6.000 pueda apoyar al sector económico real. Estas son las noticias en detalle. La ministra indonesia de Relaciones Exteriores, Retno Marsudi, dijo que la lucha del pueblo palestino para lograr la independencia siempre será una de las prioridades de la política exterior y la diplomacia de Indonesia. Marsudi dijo en Jakarta el jueves que Indonesia no detendrá su apoyo a la lucha del pueblo palestino para establecer una nación independiente. Explicó que varios esfuerzos diplomáticos han sido tomados por la nación para apoyar la lucha palestina. Señaló que el Consulado General de Indonesia en Ramallah es el primer paso para acercarse al pueblo palestino. Además, en 2016, Indonesia fue sede de la cumbre extraordinaria de la Organización de Cooperación Islámica, que discutió el tema de la Palestina, de Palestina y la Ciudad Santa de Jerusalén, o Al-Quds Al-Sharif. Indonesia también alentó la reunión de ministros de Relaciones Exteriores de la Organización de Cooperación Islámica celebrada en Estambul, Turquía, en agosto de 2017, a discutir el desarrollo de la situación en Jerusalén después de los disturbios. Además, el gobierno indonesio brinda asistencia técnica para su desarrollo de capacidades y desarrollo para el pueblo palestino. Palestina es uno de los países a los que el gobierno indonesio prioriza para recibir asistencia en programas de desarrollo y desarrollo de capacidades. Indonesia ha proporcionado más de 159 programas de capacitación en desarrollo de capacidades en varios campos para más de 1.2 mil palestinos. El programa de desarrollo de capacidades es un compromiso del gobierno de Indonesia en el marco de la cooperación sur-sur, que tiene como objetivo promover la cooperación para el desarrollo entre los países en desarrollo. La ministra de Relaciones Exteriores, Marsudi, dijo que la política exterior y la diplomacia de Indonesia siempre prestarán atención a los países de la región del Pacífico Sur. Retno Marsudi dijo en Jakarta el jueves que durante los últimos 3 años la presencia y el papel de Indonesia fueron evidentes en todos los foros de la región del Pacífico Sur, como Melanesian Spearhead Group Pacific Island Forum. En relación con varios países del Pacífico Sur que abordaron cuestiones de derechos humanos en Papua en la sesión de la Asamblea General de la ONU, Marsudi reveló que era el derecho de esos países a transmitir tales cuestiones, e Indonesia también tenía derecho o tiene derecho a presentar una explicación. El Ministerio de Obras Públicas y Vivienda del Pueblo organizará la Feria de la Construcción de Indonesia y los 5 grandes constructores indonesios, o The Indonesian Construction Fair and the Big Five Constructor Indonesia, del 8 al 10 de noviembre de 2017, para apoyar la aceleración de los programas de desarrollo de infraestructura en Indonesia. El director de Desarrollo Institucional y Servicios del Servicio de Construcción, Yaya Supriyatna, dijo en Jakarta el jueves que Indonesia, como país en desarrollo, ciertamente considera que la construcción es una necesidad importante y mucho menos los muchos proyectos de infraestructura que se deben llevar a cabo hasta 2019. En el ámbito internacional, la competitividad de Indonesia es actualmente clasificado en la posición 36, que es uno de los mayores factores de competitividad de la infraestructura, en el puesto 52, que el año pasado se ubicó en la posición 60. Según Supriyatna, las grandes industrias como la construcción no solo deberían contar con el apoyo de un lado, pero también implica la participación de sectores privados y asociaciones relacionadas. Por lo tanto, la construcción de Indonesia y los 5 grandes constructores indonesios es un lugar para los interesados en la construcción, tanto nacionales como extranjeros, para encontrar soluciones y coordinarse para garantizar la disponibilidad de recursos de construcción. Director de Administración de Tarsus Indonesia, como organizador del evento, Didit Siswo Dwiatmoko explicó que la exposición mostrará los últimos productos y equipos de construcción, concreto, equipos de construcción y materiales de construcción. Los participantes que se han registrado a partir del 25 de octubre de 2017 son de 5 países, incluidos China, Arabia Saudita, Malaysia, Singapur, Tailandia, Taiwán, Turquía, Emiratos Árabes Unidos, Vietnam y Grecia. El gobierno de Indonesia continúa intensificando las negociaciones sobre sus fronteras terrestres y marítimas con varios países, declaró la ministra de Asuntos Exteriores, Retno Marsudi. Marsudi señaló en Jakarta el jueves que la diplomacia para defender la soberanía y proteger el Estado Unitario de la República de Indonesia se lleva a cabo mediante negociaciones en sus fronteras, tanto terrestres como marítimas. La declaración fue hecha por Marsudi en una conferencia de prensa para destacar los logros de 3 años de la aplicación de la política exterior del Gabinete de Trabajo celebrado en el edificio del Ministerio de Asuntos Exteriores. Según Marsudi, los esfuerzos para intensificar las negociaciones fronterizas de Indonesia son cruciales, ya que las discusiones con algunos países no se han realizado desde 2003. En la ocasión, el ministro de Asuntos Exteriores, Marsudi, elaboró algunas negociaciones sobre las regiones fronterizas de Indonesia celebradas en el último 3 años. En 2015, el gobierno de Indonesia llevó a cabo 9 negociaciones marítimas en la frontera con Filipinas, Malasia y Timor-Leste. Además, el gobierno había celebrado 14 negociaciones fronterizas terrestres con varios países. En 2016, el gobierno de Indonesia había llevado a cabo 20 negociaciones sobre fronteras marítimas de Indonesia con varios países, 3 deliberaciones sostenidas por enviados especiales y 16 negociaciones sobre límites terrestres. El presidente Joko Widodo expresó la esperanza de que el aumento del índice compuesto de Indonesia, o IDX por sus siglas en inglés, al nivel de 6.000 puede apoyar al sector económico real, tales como las micro, pequeñas y medianas empresas, para que ellos también puedan disfrutar de los beneficios. Widodo dijo en su discurso que durante la apertura de la reunión nacional de la Federación de Organizaciones Budistas de toda Indonesia aquí, el jueves, esperaba que el aumento podría durar hasta el nivel superior. Previamente, el miércoles pasado, el índice de precios de las acciones de Indonesia hizo un nuevo récord, cerrando por encima de los 6.000 puntos. El índice IDX se fortaleció en 73.35 puntos, o 1.23%. El logro fue el récord más alto en 2017, siguiendo el optimismo de los inversores sobre las acciones de construcción y productores de cemento que están aumentando. Analista de Reliance Securities, Lanjar Nafi, declaró. Bueno, estimados escuchas, estas fueron las noticias. Estimados radioescuchas, llegamos al comentario o editorial de La Voz de Indonesia. Esta vez se trata del tema, Myanmar está dispuesto a recibir refugiados Myanmar. La comunidad internacional ha escuchado suficientes noticias de socorro sobre el destino de la etnia Rakhine que huyó de su ciudad natal. Las agencias de noticias y los medios de todo el mundo informaron que el gobierno de Myanmar está dispuesto a aceptar nuevamente a los refugiados Rohingya. La noticia surge de una explicación del gobierno de Bangladesh que afirma que Myanmar detendrá la afluencia de refugiados del país a Bangladesh y estará dispuesto a aceptarlos nuevamente. La declaración fue lanzada sobre la base del acuerdo de los dos gobiernos después de sostener conversaciones en la capital de Myanmar, Naypyidaw, el martes pasado. A pesar de haber un acuerdo, no hay confirmación todavía sobre cuándo y cómo comenzará el proceso del retorno de los refugiados. El gobierno de Myanmar aún proporciona condiciones antes de que se realice el proceso de retorno de refugiados. Las autoridades birmanas dijeron que todavía tenían que aclarar e identificar a los refugiados. Parece que el gobierno birmano o Myanmar quiere estar seguro de que de los cientos de los etnias de Rohingyas que regresaron a Rakhine no sean miembros de los insurgentes los que han cometido actos de violencia. Para Bangladesh, el intento de detener a los refugiados de Rohingya a su país y devolverlos a Myanmar ha sido urgente. El país, que es uno de los más pobres de Asia, se ha visto profundamente afectado por la inundación de al menos 600.000 refugiados de Myanmar en su país. El flujo de ayuda de otros países para ayudar a superar la escasez de alimentos y las instalaciones mínimas requeridas de los refugiados no excluye a Bangladesh de la carga de los refugiados. Sin embargo, el acuerdo de Bangladesh y Myanmar para detener el flujo de refugiados y devolver los rohingyas a su país debería implementarse inmediatamente. Los estados preocupados, incluida Indonesia, deben impulsar el proceso para que tenga lugar de inmediato. Estimados escuchas, este fue el comentario de hoy.
El Servicio Internacional de Radio República Indonesia, la voz de Indonesia. Informando, conectando, dignificando. La voz de Indonesia, el servicio internacional de la Radio República Indonesia en Jakarta, les presenta noticias e informaciones actuales y entretenimientos. Todavía con nosotros, el servicio internacional de la Radio República Indonesia, la voz de Indonesia en la frecuencia onda corta 15.150, 9.525, 11.785 kHz. El programa en el idioma español. Pueden sintonizar nuestra emisión por internet es .poi.co.id.
Bueno, estimados radioescuchas, llegamos al segmento del programa Hoy en la Historia. ¿Qué ocurrió en el día 27 de octubre en la historia? Empezamos con lo que ocurrió el 27 de octubre del 1928. El segundo Congreso de la Juventud comenzó en Jakarta. El primer Congreso de la Juventud se celebró en Batavia o Jakarta. El primer Congreso de la Juventud se celebró del 30 de abril al 2 de mayo de 1926. El primer Congreso de la Juventud fue presidido por Muhammad Tabrani. Esta reunión enfatizó la importancia de la unidad y la unidad de la juventud en un foro para lograr una Indonesia independiente. El segundo Congreso de la Juventud, celebrado los días 27 al 28 de octubre de 1928, dirigido por el joven Sugondo Jojo Puspito de la Asociación de Estudiantes de Indonesia, en lo cual produjo una decisión importante llamada Compromiso de la Juventud. Además de ese congreso, la creación de Indonesia Raya, compuesto por Rudolf Supratman, también se estableció como el himno nacional. Vamos al otro acontecimiento ocurrido el 27 de octubre del año 1945. Se estableció la Oficina de Electricidad y Gas, que luego se conmemora como el Día Nacional de la Electricidad. La electricidad en Indonesia comenzó a fines del siglo XIX, cuando varias empresas holandesas, incluidas fábricas de azúcar y fábricas de té, establecieron centrales eléctricas para su propio uso. Además, en algunos municipios se formaron unas empresas de energía del municipio. Después que los holandeses se rindieran a Japón en la Segunda Guerra Mundial, Indonesia estaba dominada por Japón. Las compañías de electricidad y gas también fueron tomadas por Japón y todo el personal de la compañía eléctrica fue asumido por los japoneses. Con la caída de Japón en manos de los aliados y la proclamación de la independencia de Indonesia el 17 de agosto de 1945, esta oportunidad fue aprovechada por jóvenes y trabajadores de la electricidad y gas para hacerse cargo de las compañías japonesas de gas y electricidad. Después de tomar con éxito las compañías eléctricas y de gas de manos japonesas en septiembre de 1945, una delegación de trabajadores de la electricidad y gas recurrió al presidente del Comité Nacional Central de Indonesia, que luego fue presidido por Kasman Singo Dimejo, para informar sobre el resultado de su lucha. Además, la delegación, junto con la dirección del Comité Central de Indonesia, se reunió con el presidente Sukarno para entregar las compañías de energía y gas al gobierno de la República de Indonesia. La entrega fue recibida por el presidente en aquel entonces, Sukarno, y luego por la decisión del gobierno número 1 del año 1945, la Oficina de Electricidad y Gas se estableció el 27 de octubre de 1945 bajo el Ministerio de Obras Públicas y Energía. El 27 de octubre se conmemora como el Día Nacional de la Electricidad. Bueno, estimados radioescuchas, este fue Hoy en la Historia de Hoy.
Enfoque, análisis de noticias y eventos de todos los días.
Bueno, estimados radioescuchas, llegamos al segmento del programa El Enfoque. Esta vez se trata del tema La Cámara de Representantes ratifica la regulación en lugar de la ley, hacer la ley sobre organizaciones de masas. La sesión plenaria de la Cámara de Representantes finalmente respaldó el martes 24 de octubre de 2017 el proyecto de ley sobre la regulación gubernamental en lugar de la ley número 2 de 2017 sobre organizaciones de masas a ley. La ratificación se acordó a través del mecanismo de votación después de que los esfuerzos de deliberación para llegar al consenso no se alcanzan. El presidente de la Cámara de Representantes, Fadli John, quien presidió la sesión plenaria, dijo que 314 miembros acordaron entre los 445 miembros. Así, Fadli John también golpeó el martillo, lo cual indica que el proyecto de la regulación del gobierno en lugar de la ley sobre organizaciones de masas se convierte en la ley. El número de organizaciones de masas en Indonesia ahora ha alcanzado más de 300.000 unidades y tiene actividades en todas las áreas de la vida, tanto a nivel nacional como local. Pero a partir de ese número, el gobierno encontró varias organizaciones cuyas actividades contradicen con la base del Estado, Pancasila y la Constitución de 1945, lo que potencialmente amenaza la existencia de la nación, incluso ha llevado a conflictos en la comunidad. Relacionado con el fenómeno, el gobierno también consideró que la ley número 17 del año 2013 de organización social ya no es suficiente para prevenir la propagación de la ideología que está en contra de la Pancasila y la Constitución de 1945, tanto desde los aspectos sustantivos relacionados con las normas, restricciones y sanciones, como con los procedimientos legales allí. Luego, el gobierno publica la regulación del gobierno en lugar de la ley número 2 de 2017 sobre la organización de masas en ley el martes 24 de octubre de 2017. El ministro del Interior, Cahyo Kumolo, en representación del presidente Joko Widodo, negó enérgicamente que la regulación del gobierno en lugar de la ley fue aprobado legalmente imponga la libertad de organizarse y establecer una organización.
Pemerintah punya keyakinan bahwa antara pemerintah dan yang terhormat Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia mempunyai komitmen yang sama menjaga ideologi Pancasila. Pancasila sebagai ideologi bangsa itu merupakan.
El gobierno cree que el gobierno y la Cámara de Representantes tiene el mismo compromiso de salvaguardar la ideología de Pancasila. Pancasila como la ideología de la nación es final. Nuestra democracia es una democracia Pancasila, con la base de la nación basada en Pancasila y la Constitución de 1945. El gobierno insiste en rechazar la noción de que Pancasila no es una herramienta política del gobierno. Pancasila no es una herramienta contra otras cosas que son contrarias a las actividades protegidas por la Constitución, en la que cada ciudadano tiene el derecho de asociarse, formar un partido político, crear organizaciones protegidas por la Constitución. Por supuesto que tenemos el mismo compromiso, no debe desviarse de la ideología de Pancasila como nuestro acuerdo común. Cahyokumolo afirmó que la nueva ley de organizaciones de masas es muy urgente porque el gobierno ve y encuentra síntomas de las organizaciones de masas cuyas actividades entran en conflicto con Pancasila y la Constitución de 1945. Cahyokumolo también aprecia el duro trabajo de la Cámara de Representantes, los medios de comunicación para convertir la regulación en lugar de la ley en ley. El ministro de Asuntos Políticos Legales de Seguridad, Wiranto, también expresó su aprecio. Según Wiranto, hay una unión para mantener la ideología de Pancasila, porque esta ideología es un convenio colectivo de la nación desde el principio. Wiranto admitió que ha habido varios intentos de socavar Pancasila, los cuales causando problemas nacionales. Entonces, la prevención no debería ser que la libertad de las organizaciones utilicen esa libertad contra la ideología, dijo Wiranto. Bueno, estimados radioescuchas, este fue el enfoque de hoy. Estas son las noticias en detalle. La ministra indonesia de Relaciones Exteriores, Retno Marsudi, dijo que la lucha del pueblo palestino para lograr la independencia siempre será una de las prioridades de la política exterior y la diplomacia de Indonesia. Marsudi dijo en Jakarta el jueves que Indonesia no detendrá su apoyo a la lucha del pueblo palestino para establecer una nación independiente. Explicó que varios esfuerzos diplomáticos han sido tomados por la nación para apoyar la lucha palestina. Señaló que el Consulado General de Indonesia en Ramallah es el primer paso para acercarse al pueblo palestino. Además, en 2016, Indonesia fue sede de la cumbre extraordinaria de la Organización de Cooperación Islámica, que discutió el tema de la Palestina, de Palestina y la Ciudad Santa de Jerusalén, o Al-Quds Al-Sharif. Indonesia también alentó la reunión de ministros de Relaciones Exteriores de la Organización de Cooperación Islámica celebrada en Estambul, Turquía, en agosto de 2017, a discutir el desarrollo de la situación en Jerusalén después de los disturbios. Además, el gobierno indonesio brinda asistencia técnica para su desarrollo de capacidades y desarrollo para el pueblo palestino. Palestina es uno de los países a los que el gobierno indonesio prioriza para recibir asistencia en programas de desarrollo y desarrollo de capacidades. Indonesia ha proporcionado más de 159 programas de capacitación en desarrollo de capacidades en varios campos para más de 1.200.000 palestinos. El programa de desarrollo de capacidades es un compromiso del gobierno de Indonesia en el marco de la cooperación sur-sur, que tiene como objetivo promover la cooperación para el desarrollo entre los países en desarrollo. La ministra de Relaciones Exteriores, Marsudi, dijo que la política exterior y la diplomacia de Indonesia siempre prestarán atención a los países de la región del Pacífico Sur. Retno Marsudi dijo en Jakarta el jueves que durante los últimos 3 años la presencia y el papel de Indonesia fueron evidentes en todos los foros de la región del Pacífico Sur como Melanesian Spearhead Group Pacific Island Forum. En relación con varios países del Pacífico Sur, que abordaron cuestiones de derechos humanos en Papua en la sesión de la Asamblea General de la ONU, Marsudi reveló que era el derecho de esos países a transmitir tales cuestiones. E Indonesia también tenía derecho o tiene derecho a presentar una explicación. El Ministerio de Obras Públicas y Vivienda del Pueblo organizará la Feria de la Construcción de Indonesia y los 5 grandes constructores indonesios, o The Indonesian Construction Fair and the Big 5 Constructor Indonesia. Del 8 al 10 de noviembre de 2017, para apoyar la aceleración de los programas de desarrollo de infraestructura en Indonesia. El director de Desarrollo Institucional y Servicios del Servicio de Construcción, Yaya Supriyatna, dijo en Jakarta el jueves que Indonesia, como país en desarrollo, ciertamente considera que la construcción es una necesidad importante y mucho menos los muchos proyectos de infraestructura que se deben llevar a cabo hasta 2019. En el ámbito internacional, la competitividad de Indonesia es actualmente clasificado en la posición 36, que es uno de los mayores factores de competitividad de la infraestructura en el puesto 52, que el año pasado se ubicó en la posición 60. Según Supriyatna, las grandes industrias como la construcción no solo deberían contar con el apoyo de un lado, pero también implica la participación de sectores privados y asociaciones relacionadas. Por lo tanto, la construcción de Indonesia y los 5 grandes constructores indonesios es un lugar para los interesados en la construcción, tanto nacionales como extranjeros, para encontrar soluciones y coordinarse para garantizar la disponibilidad de recursos de construcción. Director de Administración de Tarsus Indonesia, como organizador del evento, Didit Siswo Dwiatmoko explicó que la exposición mostrará los últimos productos y equipos de construcción, concreto, equipos de construcción y materiales de construcción. Los participantes que se han registrado a partir del 25 de octubre de 2017 son de 5 países, incluidos China, Arabia Saudita, Malaysia, Singapur, Tailandia, Taiwán, Turquía, Emiratos Árabes Unidos, Vietnam y Grecia. El gobierno de Indonesia continúa intensificando las negociaciones sobre sus fronteras terrestres y marítimas con varios países, declaró la ministra de Asuntos Exteriores, Retno Marsudi. Marsudi señaló en Jakarta el jueves que la diplomacia para defender la soberanía y proteger el Estado Unitario de la República de Indonesia se lleva a cabo mediante negociaciones en sus fronteras, tanto terrestres como marítimas. La declaración fue hecha por Marsudi en una conferencia de prensa para destacar los logros de 3 años de la aplicación de la política exterior del Gabinete de Trabajo celebrado en el edificio del Ministerio de Asuntos Exteriores. Según Marsudi, los esfuerzos para intensificar las negociaciones fronterizas de Indonesia son cruciales, ya que las discusiones con algunos países no se han realizado desde 2003. En la ocasión, el ministro de Asuntos Exteriores, Marsudi, elaboró algunas negociaciones sobre las regiones fronterizas de Indonesia celebradas en el último 3 años. En 2015, el gobierno de Indonesia llevó a cabo 9 negociaciones marítimas en la frontera con Filipinas, Malasia y Timor Leste. Además, el gobierno había celebrado 14 negociaciones fronterizas terrestres con varios países. En 2016, el gobierno de Indonesia había llevado a cabo 20 negociaciones sobre fronteras marítimas de Indonesia con varios países, 3 deliberaciones sostenidas por enviados especiales y 16 negociaciones sobre límites terrestres. El presidente Joko Widodo expresó la esperanza de que el aumento del índice compuesto de Indonesia, o IDX por sus siglas en inglés, al nivel de 6.000 puede apoyar al sector económico real, tales como las micro, pequeñas y medianas empresas, para que ellos también puedan disfrutar de los beneficios. Widodo dijo en su discurso que durante la apertura de la reunión nacional de la Federación de Organizaciones Budistas de toda Indonesia aquí, el jueves, esperaba que el aumento podría durar hasta el nivel superior. Previamente, el miércoles pasado, el índice de precios de las acciones de Indonesia hizo un nuevo récord, cerrando por encima de los 6.000 puntos. El índice IDX se fortaleció en 73.35 puntos, o 1.23%. El logro fue el récord más alto en 2017, siguiendo el optimismo de los inversores sobre las acciones de construcción y productores de cemento que están aumentando. Analista de Reliance Securities Lanjar Nafi declaró. Bueno, estimados escuchas, estas fueron las noticias.
Siguen varias informaciones de las artes y culturales de Indonesia en el programa de la belleza de Indonesia con Persona Indonesia todos los días.
Estimados oyentes, La Voz de Indonesia presenta La Belleza de Indonesia, un segmento diario que se trata el turismo cultural y gastronómico, así como las artes y la cultura de diversas regiones en Indonesia. En la edición de hoy les vamos a viajar a la ciudad Malang en la provincia de Java Oriental. Así, quédate con nosotros en La Voz de Indonesia, el servicio mundial de la Radio República Indonesia, a través de la onda corta 9525 kHz de nuestro sitio web www.boi.co.id. Estimados oyentes, Malang es una ciudad montañosa en la provincia de Java Oriental, conocida como Cielo de Turismo, porque en esta ciudad ustedes pueden encontrar varios tipos de turismo, tales como turismo de naturaleza o de montañas, de playas, plantaciones, cascadas y de lago. Con el aire fresco, lo que hace que muchos turistas por mucho tiempo permanecen en esta ciudad con una variedad de giras interesantes. Y esta vez les presentamos un recorrido por la playa Bolu Bolu. Al viajar a esta playa no solo disfrutarán de las playas costeras, sino también disfrutar de la belleza submarina de esta playa. Estimados oyentes, playa de Pantai Bolu Bolu se encuentra en la aldea Dusun Lenggoksono, pueblo de Purwodadi del distrito Tirtoyudo. Desde el centro de la ciudad Malang pueden llegar en automóvil a la aldea Lenggoksono. Y desde Lenggoksono deben ir hacia la playa Lenggoksono, el puerto de ferry a la playa Bolu Bolu. La entrada en la playa Lenggoksono es de 5.000 rupias por persona. En la playa, barcos pesqueros están disponibles para navegar a la playa Bolu Bolu. Alquilar el barco es 50.000 rupias por persona. Un barco puede acomodar de 11 a 12 pasajeros. Estimados oyentes, al llegar a la playa Bolu Bolu, allí verán playa panorámica y hermosa, además del agua clara y los árboles con sombra. Playa Pantai Bolu Bolu está famosa por su belleza submarina, por lo que deben bucear en esta playa para disfrutarla. Para aquellos que les gusta snorkel, pueden alquilar equipo de snorkel allí de 25.000 rupias. El precio incluye una cámara submarina. La ubicación de snorkeling está en áreas de conservación de arrecifes de coral. La belleza submarina con una variedad de arrecifes de coral y vida marina se pueden disfrutar de una profundidad de 7 metros. Estimados oyentes, además de snorkel, el senderismo es una opción divertida cuando viajan a la playa Bolu Bolu. Y ustedes pueden caminar por la playa, disfrutar de la arena blanca. La playa también se usa a menudo como mancha de fotos de preboda, porque el encanto natural es asombroso. Para aquellos de ustedes que desean pasar la noche aquí, pueden configurar tiendas de campaña para pasar la noche y explorar la playa. En esta playa, ninguna instalación de alojamiento disponible. Pero no le olvide de capturar el momento de la puesta del sol y levantarse en la playa Bolu Bolu. Estimados oyentes, así fue nuestro viaje en la playa Bolu Bolu en Malang de la provincia de Java Oriental. Y hasta la próxima edición de La Belleza de Indonesia con otro tema interesante.
Variedad, un programa que presenta las variedades de las informaciones actuales.
Bueno, estimados radioescuchas, llegamos al segmento del programa La Miscelánea. En el programa de Miscelánea de esta vez, les presenta el Festival Baikambas. Estimados oyentes, el papel del sector turístico en Indonesia se considera actualmente efectivo para incrementar las divisas del país y aumentar la economía de la sociedad. Indonesia tiene muchos destinos turísticos, uno de los cuales se encuentra en la provincia de Lampung. En esta provincia hay uno de los primeros y más antiguos parques nacionales, situado en el extremo sur de Sumatra, a 110 kilómetros de Bandar Lampung, es decir, el Parque Nacional Baikambas. La miscelánea de esta vez se trata de la celebración de un festival en el área de protección de la fauna y flora, el Parque Nacional Baikambas, al este de Lampung. Estimados oyentes, el gobierno de Regencia del Este de Lampung desarrolla seriamente el sector turístico en su región. Para que los turistas estén interesados en visitar, se realizaron diversos eventos turísticos. A lo largo del año 2017, del 2 de marzo al 13 de noviembre, se llevó a cabo desde el Festival de Cosecha de Arroz hasta el Festival de Vaicambas. El propósito de organizar estos festivales, según el jefe de la Oficina de Turismo de Lampung del Este, Al Maturidi, es que además de aumentar las visitas turísticas, también para las personas con el fin de estar más familiarizado con las costumbres culturales de la zona apodada Bumai Tuah Bepadan. Uno de los festivales de orgullo comunitario de Lampung que se ha convertido en la agenda anual del turismo nacional es el Festival Vaicambas. El festival se llevará a cabo en el Parque Nacional Vaicambas del 11 al 13 de noviembre de 2017 y estará lleno de actividades interesantes como las fascinantes atracciones de elefantes del Centro de Conservación de Elefantes Vaicambas. Además de ser un evento de promoción turística, este evento también sirve de un foro para la apreciación y la preservación de las artes culturales regionales destinadas a hacer campaña para la preservación de los elefantes de Sumatra. Vaicambas, que fue fundado por el gobierno holandés en 1937, hasta ahora todavía se mantiene como un parque nacional. Ocupa una superficie de 1.300 kilómetros cuadrados de bosque costero de tierras bajas alrededor del río de Vaicambas en la costa este de la provincia de Lampung. El Parque Nacional Vaicambas está muy relacionado con los elefantes, porque además de ser un santuario para estos animales gigantes, este parque nacional también se conoce como su campo de entrenamiento. Y se cree que hay alrededor de 200 elefantes de Sumatra, o Elephas maximus sumatranensis, que viven dentro de este parque nacional. Además de la conservación de los elefantes, aquí también se conservan las instalaciones de rinocerontes de Sumatra y del santuario de rinocerontes, que también albergan muchas especies exóticas. El Centro de Entrenamiento del Elefante de Vaicambas se estableció oficialmente en 1985, ubicado a 9 kilómetros de la entrada del Parque Nacional de Plang Ijo. Este lugar es un lugar para proteger la existencia de elefantes y lugares para entrenar elefantes para el beneficio mutuo entre los elefantes y los humanos. Estimados oyentes, esta fue la miscelánea que se trata del Festival de Vaicambas de 2017. Nos encontramos nuevamente en otra ocasión con otros temas interesantes. Adiós.
Nos encontramos mañana con la otra variedad de Indonesia.
El Mundo Musical, un programa que presenta variedades de música y canciones de la voz de Indonesia.
Estimados oyentes, ahora llegamos al Mundo Musical, el programa que se trata obras musicales tanto tradicionales como modernas. Hoy les presentamos canciones regionales de Papua. Empezamos nuestro encuentro con una canción titulada Apuse por Vika S. Así, quédate con nosotros en La Voz de Indonesia, el servicio mundial de la Radio Republik Indonesia a través de la onda corta 9525 kHz o nuestra transmisión en vivo www.voi.co.id. Estimados oyentes, así fue la canción titulada Apuse, interpretada por la cantante Vika S. Una canción de despedida, pero con el ritmo alegre. La canción Apuse habla de un nieto que excusa a sus abuelos para ir a la bahía Doreri. Al igual que en las letras, Apuse kokondao yarabe soren Doreri, que significa abuelo, abuela, dejo para ir hacia el país vecino, llamado Doreri. Doreri es el nombre de una bahía hermosa en Papua, que fue bastante popular como la entrada a Manokwari, ciudad en Papua Occidental. Mientras tanto, la parte final de la canción Apuse es la respuesta de los abuelos que aprobaron la salida de su nieto. Luego, la canción Apuse fue adoptada por los aficionados al fútbol en diferentes versiones de un grito de apoyo al grupo de fútbol. Queridos oyentes, además de una canción de Papua titulada Yamko Rambe Yamko, que habla la tristeza causada por la guerra intertribal y la que contra los invasores. Las letras Honke 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 Riro Honke Jombe Jambe Riro significa el flor de la nación crece en el jardín del héroes. Flor de la nación en cuestión es los héroes que están dispuestos a sacrificar para defender al país de los invasores. Y ahora vamos a escuchar la canción titulada Yamko Rambe Yamko, cantada por Martin Mailoa.
El Servicio Internacional de Radio República Indonesia, La Voz de Indonesia. Informando, conectando, dignificando. La Voz de Indonesia, el Servicio Internacional de la Radio República Indonesia en Jakarta, les presenta noticias e informaciones actuales y entretenimientos. Ustedes pueden sintonizar nuestra emisión todos los días en la frecuencia onda corta 15.150, 9.525, 11.785 kHz, el programa en el idioma español, o escuchar audio on demand es dotpoy.co.id. Envíen sus críticas y sugerencias es dotpoy.co.id o envíen sus cartas al programa en español La Voz de Indonesia, el Servicio Internacional de la Radio República Indonesia, la calle Medan Merdeka Barat número 4 y 5 Jakarta o PO Box 1057 Jakarta 10011 Indonesia. Además de eso, se incorporan con nosotros en Facebook Voice of Indonesia y Twitter Voice Indonesia.